historias de música.
En esta jornada típica de historias de música que hablamos y después podemos la canción, vamos a hacer lo mismo, dado ser un programa diferente. Vamos a hablar en este segundo bloque de dos temas, de Memory Motel y Hey Negrita, que algo ya dijimos. Sí. Pero la pregunta es, ¿siempre el de las baladas fue Jagger? No, porque no, Richard también tiene algunas baladas increíbles.
Hay algunas que las... Angie es más que nada de Keith Richards, que tal la letra después la hizo Mick Jagger, lo mismo White Horses. No, es bastante baladoso.
Sí, incluso son temas personales. Hay un tema que la otra vez discutíamos con alguien que a mí me encanta, que es Losing My Touch, claro, que está en la 40 Leagues.
El 40 Leagues, el que cierra 40 Leagues,
que para mí es un temazo.
Y es él y piano nomás.
This House is Empty, que fue la de Bigger Bang, ¿no?
This Place is Empty,
Bigger Bang, que la tocó en Buenos Aires, cuando vos te mojaste y yo no.
Mucho mejor show.
¿Eh?
Sí, fue de la lluvia.
Nada, sé. Entonces, ¿por qué Memory Motel es necesitó a David Matthews para hacer posicionarse como una de las mejores baladas? No, porque en la defensa, notas que leí, que varias, pegándole todas a Black and Blue, todos rescataban Memory Motel. Incluso alguno decía, es mejor que White Horses.
Bueno, pero eso
es una opinión. Pero estamos de acuerdo que es una gran balada.
Para mí, hay...
Pero es una balada que no se tocó quizás por la extensión.
Para mí, la mejor balada de los entonces es Let It Loose, de Exile Main Street, que nunca tocan en vivo. Porque
esa siempre buscás la que no se conoce nadie. Es típica.
No, pero el Exile
Main
Street...
O sea, ¿qué me acordar?
Lo que pasa es que es una balada muy oscura, muy soul, No, creo que es imposible que la puedan tocar en vivo.
¿Memory Motel la dejaron de tocar por lo larga que era o porque nunca la tocaron? Porque siempre metieron una balada.
No, por larga no. La tocaban, sí, bastante. Después...
En esa gira, pico
lo que pasa es que no pueden tocar todo, como te decía.
¿En esa gira la tocaron?
No, en esa gira no. No, y otra cosa que hay en este disco que no hablamos, que es interesante, que pila de canciones que fueron germinadas acá, después terminaron en Tattoo You, y son, por ejemplo, Start Me Up, empezó, mirá que lo que te estoy diciendo, ¿no?
Sí.
Probablemente el último himno de los Stones, empezó como un reggae en las sesiones, esto se grabó en Múnich por el 75. Y en las sesiones de ensayo en las que estaban componiendo, salió un reggae, que era Stand Me Up, que como era un reggae y ya había otro más o menos, no le dio en pelota. Y después, cuando en el 81 iban a hacer una gira y tenían que sacar un disco y no tenían tiempo para meterse en el estudio, desempolvaron todas las grabaciones y vieron ese reggae que estaba por ahí.
¿Algún otro?
Que de 30 versiones, había una que era más rockera.
Entonces, ¿ya tenía el riff inicial?
Claro, era igual, solo que... de hecho, está por ahí, si lo buscan.
¿Hay una versión pirata?
Hay una versión pirata. Pero de 30 tomas, una les había quedado rockera y dije, por acá. Y después las grabaron así y la que quedó. Otra que, para mí, otra de las mejores baladas, Worried About You, de Tattoo You, salió acá también. De hecho, en la gira esa de este disco, que es el del 76-77, la tocaron, la llevaron a tocar. Pero después salió recién en el Tattoo You del año 81.
¿Ellos estuvieron desde el 76 hasta el 81 sin sacar discos?
No sacaron. Lo que pasa es que en el Some Girls compusieron para ese momento.
Claro.
78 compusieron. Soundgirl,
sí. Después, esto...
80 compusieron. Ahí sale Emotional Rescue.
Claro.
Pero en el 81, o sea, iban a hacer una gira por Estados Unidos, que fue como la gran vuelta, una gira, la primera gira así de estadios masiva. De ahí sale el Still Life, el disco en vivo. Y no tenían que sacar un... Porque en esa época era, si salimos de giras, para presentar un disco nuevo.
Sí.
Y no tenían tiempo para meterse. Entonces dijeron, bueno, vamos a desempolvar
que hay, todo lo que, y, agarrar todo lo que haya.
Claro, y ahí le hicieron a Verdubs, que es, ¿no?, grabar arriba, y salió el que es uno de los mejores discos de Stone, que es Tattoo You. Pero es así, es como de requeches que los regrabaron, le pusieron. De hecho, en alguna de las canciones aparece Mick Taylor, porque eran grabaciones viejas que estaban, por ejemplo, creo en Taps. Hay una guitarra
tampoco,
por ahí.
Y tampoco lo acreditaron nada.
Supongo que sí. No, es que el disco creo que ni siquiera tiene crédito.
Ahora, otra cosa más. Estamos en el 76. Año muy particular. Yo, por ejemplo, estaba en Estados Unidos ese año, entre los discos que traje, no lo traje este. Mi hermano, al año siguiente que fue, sí lo trajo.
Es que yo imagino que de todos estos discos que venían, si vos lo escuchás esto, decís, pa, pero, ¿qué está pasando acá?
Me paso, primero, porque hay una segunda cosa. Si bien en este bloque vamos a escuchar a Memory Motel y vamos a escuchar a Hey Negrita, el simple del disco es Fool to Cry.
Sí.
Que es otra balada.
Que ese fue...
Casi demasiado empalagosa.
Claro, con el falsete típico ya, que ese es probablemente el éxito más grande que tuvo el disco.
Sí,
que de hecho, aparece en varias compilaciones, está...
Es más, creo que me compré el simple. Claro que
vos
me acuerdo.
Nombrás 40 Leagues, ahí está, Full to Cry. O sea, estaba como el de los ex, en los éxitos que sonaban en la radio.
Que ese viene el piano, ¿cómo que se llama? El Westing, el, era un, o era un
no
Rhodes.
No recuerdo cuál es.
El ese. Westing, no sé cuánto, creo que eso es en mitad de rock, porque ese piano con mucho reverb.
Pero
todo
sí,
es eso.
Probablemente la, una de las más empalagosas. Igual la vamos a escuchar después.
Totalmente, igual la vamos a escuchar. Y por eso te digo, era un disco que tenía Fool to Cry como primer simple, segundo fue Hot Stuff, que no anduvo bien como simple.
No.
Sí, el Fool to Cry. Y tercero, esos temas que en el cual el reggae y la música disco se estaban metiendo ahí. Eso es la típica antena que tiene Jagger, que, sí, que trata de robar y ver todo,
sí,
lo que está de moda.
Igual a Keith Richards le gusta bastante el reggae, ¿eh?
Sí, sí. La música disco no, ese Jagger.
No, ese sí.
Ese Jagger que todos probaron con la música disco, sí, con el bajo, bueno, entre pero, otros, el bajista de John Lennon, como decís vos, claro, Paul McCartney, con el Cyril Lobsang,
que
es un
que,
bajo.
Se da la paradoja de que Miss You, cuando la graban, que es la que abre el siguiente disco, Some Girls, del año 78, el bajo, es un tema que tiene cosas, el bajo disco quedó como el prototipo del bajo disco y le hicieron los Stones. Bill Wyman hizo una línea que de ahí muchos robaron.
Es que Bill Wyman es un tremendo bajista.
Por favor.
Y la banda que hizo después...
Como bajista, banda... mejor que bajista Lennon.
No, 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 no. Una cosa es un gran bajista, otra cosa es un genio. Son dos cosas diferentes. Vamos a escuchar Memory Motel y seguimos hablando de esto.
Feeling that now I am a fool. Yeah. She got a mind of her own, and she uses it well. Yeah, mind is fine, cause she's one of a kind.
Siete minutos de maravillas son estos. Claro, después vino la versión con David Matthew y esa es casi insuperable, porque me parece que Richard se olvida una estrofa, vuelve, lo canta y es perfecto como quedó ese tema.
Y el timbre de David Matthew también le pega muy bien a la canción.
Sí, le pega muy bien a la canción. Y la letra está bien. Dicen que es dedicada a una mujer que estaba en la gira con él. Hanna, sí, bueno, tal, así.
Yo sé que a vos te gustan las anécdotas.
A mí me gustan las anécdotas y me gusta. Pero te conté una figura que.
Viste que.
Cuando la uses y la busques.
Tom Waits dijo una vez en una entrevista que la mejor parte de la canción suele ser la que es mentira, ¿no?
Tom Waits, claro. Y también dice que cuando una película es mala hay que poner una voz que diga basada en un hecho real y todo el mundo le da pelota. Claro. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero digo, realmente es una canción de amor que está muy bien hecha. Aparte la letra, el tipo ese, el motel, bueno, no importa. Hey Negrita, vos decís que es la que estuvo inspirada en Ron Wood.
No, es que eso no lo digo yo.
Lo hizo él.
Está acreditado a inspirar a Ronnie Wood, es obvio que...
¿Qué ritmos tiene detrás?
Es una cosa medio reggae también, rock reggae, y es un tema muy medio pelo. Es más un chiste, es como un chiste que hicieron un ensayo y quedó, y está, bueno, vamos a grabarla para rellenar un poco.
Y vos pensás que era de los temas descartables. Tampoco lo hacían en las giras. ¿Qué tema? No quedamos en eso. ¿En la gira qué tema hicieron? ¿Fool to Cry?
Fool to Cry, seguro. Hustuff.
Y la que es la más Stone de que es Crazy Mama, no.
Full to Cry, la hacían.
Sí, Full to Cry lo hicieron mucho tiempo.
Crazy Mama no recuerdo, creo que no.
Hay una en un programa de David Letterman que aparece Jagger que dice las 10 frases esas típicas de rock que hacen de David Letterman. Sí. Y una de las frases es, ninguna audiencia quiere escuchar canciones nuevas.
Bueno, es verdad. Lo que pasa que, claro, pasa que ellos llevan 60 años de canciones nuevas. O sea, cuando sacaron Sticky Fingers... y decía Mick Jagger, bueno, una canción nueva y es Brown Sugar.
Claro.
O sea, ¿quién no quiere escuchar esa? Depende de qué canción.
Claro, uno. Pero en ese momento no sé si la querían escuchar, pero le pedía que tocara Satisfaction.
Bueno, sí, de hecho hay una grabación famosa en la que alguien grita Painting Black, que quiere escuchar Painting Black, que ya era una canción vieja, ¿no?
De eso no hablamos, de que aparte de los 50 años de este disco mediocre, se están cumpliendo 60 años.
De Painting Black.
De Painting Black y del primer disco de que dejaron de ser un grupo de versiones que le tenían que pedir canciones a los Beatles para pasar a ser
Pero voy a hacer una nota en la diaria de Painting Black, así la van a poder leer.
Pero de Painting Black estaba en la versión norteamericana del disco.
No, es que fue un simple más que nada y después la pusieron.
¿Y lo vas a hacer una nota solo de Petty Black?
Exacto, como hice de Satisfaction.
¿Una reseñita chica?
No, hay mucho para hablar ahí.
Sí, también. Bueno, entonces vamos a escuchar esta broma de Hey Negrita, una parte. Vamos a volver con Fool to Cry,
dale,
que es el tema ese, y vamos a redondear un poco qué pasó con los Stones antes, qué pasó con los Stones durante y qué pasó con los Stones después de este disco, que muchos pensaron que no lo tenía que haber sacado, pero que llegó al número uno en Estados Unidos de cualquier forma.
La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.